all right. If it's done in entertainment, take it as entertainment. So please don't take it any other way.
Bueno, sonaba What Was a Living, tema muy conocido de la pionera banda anarcopunk inglesa Crass. Y es que hoy dedicaremos el programa a desentrañar la historia del anarcopunk, comenzando, cómo no, con su banda creadora, Crass, y llegando hasta la actualidad, pasando por el revival anarcopunk de los 90 o la escena anarcopunk mexicana. Esta es una historia de ropas militares negras, pelos de punta, botas militares, parches y cuidados símbolos posituacionistas. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, no hay más autoridad que tú mismo, que tú misma. La historia del anarcopunk. Vamos allá.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust.
El movimiento anarcopunk apareció de la mano de los Crass en Reino Unido y posteriormente pasaría a los Estados Unidos y se extendería como la pólvora por Europa en los primeros 80. Sus letras reivindicativas de denuncia y crítica les diferenció de los punks, que principalmente buscaban provocar un contraste estético y de comportamiento en la sociedad. También han sido notables sus intentos por desarrollar formas de producción y distribución de índole cultural y musical lo más independientes posibles para lograr la mayor libertad creativa, como comunas, sellos do yourself o incluso cooperativas. Crass se crearon en 1977 en una comuna libertaria de Essex, Dial House. Hasta entonces, además de activismo político, hacían performance y arte, pero cuando vieron a los Crass entendieron que su camino era el punk. Pero un tipo de punk determinado, claro, el anarcopunk. fueron de los primeros en lanzar mensajes en favor de los derechos de los animales, pero también sobre antimilitarismo, ecología, pacifismo o feminismo. La originalidad de Crash no tenía límites y en sus artworks e inserts de los discos contaron con Guy Boucher, una ilustradora bestial que mediante collage al más puro estilo dadaísta hacía de la imagen una crítica al sistema. Aquello se ha llamado Crash Art por su calidad y mordacidad. Asimismo, su street art con plantillas inundó las calles y los metros ingleses. Además, en algunas canciones solo recitaban poesía crítica tal y como se hace hoy en día en el spoken word. De hecho, el primer disco que intentaron planchar fue boicoteado por llevar una canción hablada con altas dosis de blasfemia, Asylum, en la cual decían que Cristo murió por sus pecados y no por los míos. O bien, Cristo sepulturero, cavaste las fosas de Auschwitz, el suelo de Treblinka es tu culpa, tu pecado, maestro, maestro de la sangre, enigma, llevas el estandarte de tu opresión. Así que la compañía censuró la canción y el disco salió definitivamente con 2 minutos de silencio, llamada irónicamente el sonido de la libertad de expresión. Escarmentados y escarmentadas por ello, crearon su propio sello, Crash Records, sacando un single junto con la canción Save a Woman en 1978, inaugurando con ello la distribución alternativa y cuyo original disco guardo como oro en paño, aunque a veces lo desempolvo para alguna pinchada. Vamos de hecho con esta canción, Save Woman.
Save Women Collaborator. Thank you.
Hablábamos de Clash Records, el primer sello autogestionado. Los Clash se dan cuenta enseguida que aparte de sus discos pueden sacar a otros colegas. Así saldrán discos de Sounds, Rudimentary Penny, Poison Girls, Flux of Pink Indians, The Mob, Conflict o Kulk, la primera banda de la cantante Björk. Sin querer crearon el sonido Clash, aunque los estilos difieren de unas a otras. También sacaron recopilatorios, los Bullshit Detectors, LPs que llenaban con las grabaciones que otros anarcopunks les enviaban por correo. También protagonizaron otra polémica al incluir en la cursi revista para adolescentes Loving un tema en Flexi que regalaba la publicación, aunque con otro nombre y con una asociación ficticia con el acrónimo precisamente de Crash. El tema se llamaba Our Wedding, nuestra boda, y lo que prometía ser una canción de amor en tono de canción ligera era en realidad una canción punk llena de obscenidades que llegó a todos los kioscos y tuvieron que ser retirados por la policía. Pero bueno, no pararon ahí, darían más todavía. Durante la Guerra de las Malvinas enviaron cientos de copias de casetes con las voces imitadas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en una conversación donde afirmaban querer probar bombas nucleares en Europa. El escándalo se llamó Thatchergate y algunos medios lo publicaron como cierto hasta que se descubrió el pastel. Los Clash ocupaban casas vacías y allí hacían conciertos. De hecho, ocuparon un centro social, el Autonomy Center, donde tocaban ellos y las bandas que editaban, además de grupos que empezaban. Tras el desalojo del Autonomy Center, hubo una sinergia bestial entre los jóvenes anarcopunks y los veteranos anarcosindicalistas exiliados de la Guerra Civil, que estos ofrecieron su centro ibérico de Londres, un ateneo libertario donde pululaba gente libertaria de la agitación armada como The Angry Brigade, Defensa Interior o el grupo Primero de Mayo. Y es que los hilos invisibles de la historia crean lazos de lucha intergeneracional que traspasan los tiempos y las épocas. Uno de los que gestionaban esto fue Miguel García García, el cual había luchado en las milicias confederales y tras ello estuvo en la resistencia francesa encargado de ayudar a paracaidistas aliados, además de crear una red de evasión y ocultación de judíos perseguidos. Tras 1945 pasó a la resistencia antifranquista con el maquis de Kiko Sabaté. Pero bueno, su verdadera especialidad era la falsificación y al final fue detenido por la policía franquista y pasó 20 años en las cárceles fascistas. Allí conoció al activista Stuart Christie y es por ello que luego de ser liberado recaló en London. Junto a Christie y Albert Meltzer fomentaron la Cruz Negra Anarquista encargada de los presos libertarios. En todo caso, la conexión con los punks funcionó y en el centro ibérico se llegaron a hacer varios conciertos anarcopunk hasta 1982. De hecho, los Conflict tienen editado un directo allí, un EP grabado en agosto de 1982. Vamos de hecho con los Conflict, otra de las bandas clave de Clash Records. Por cierto, que en esa época el batería de Conflict era Paco Carreño, de orígenes ibéricos, y que falleció hace unos años. Vamos con el tema Mighty and Superior.
Yeah. seas to power a Korean armies on the land. To protect the state of cowards from the Ruskies, from the dollar. One's investment, one's their enemy. These people, why can't they love? Human feelings don't let matter. I draw what I would rule, building castles and tycoons. And crashed out to the firmal, sending rockets to the moon. Making missile takes the bombs, nuclear power for our own. Raising hell from the mine to the last human sacrifice. Words from fingers, well and strong. There's a movement that's uprising. If you think we can take that, you've got one hell of a shot coming. You might just have pushed too far. You're superior to nothing. The ungovernable force is gonna drag you out of hiding. You think you've got us playing. You make one slip and you'll know it. We're watching every move you make as you're us. Forget it. For once we take an inch, you just watch us take the mile. Your servants turn their backs on you and the world starts to smile. My superior, you are the rulers, we're the rules. You said the grass is green on the other side. We couldn't see, of course. You represent your people, it's your own gun you put first. You brought up from all countries, your investment to preserve. False invader, Russians, when peace was on the front.
Así de abruptamente acababan los Conflict. Conflict se formaron en 1981, al calor de los Crash, y más influenciados por la nueva ola del punk británico, el UK82, pero sin dejar de cantar contra la guerra, la opresión o el animalismo. Por supuesto, tenían también su propio sello Do Yourself, Motorhead, donde sacaban a bandas como Icons of Field o The Apostles. A menudo sus conciertos acababan en disturbios, como en 1987 en el Brixton Academy, que acabó en un verdadero motín. Para organizar el evento, uno de ellos se hizo pasar bien vestido por un representante del sello Rough Trade y les concedieron el concierto, eso sí, con ciertas condiciones, precios bajos, comida vegana y lista de organizaciones invitadas. Sin embargo, llegó a oídos de la policía de Brixton y empezaron a hacerles la vida imposible. Durante el concierto, aunque Conflict tenía su propia seguridad, la sala apareció con sus seguratas y comenzaron desde el escenario a golpear a los punks, que por supuesto respondieron. El concierto paró, la gente empezó a salir y allí estaban todos los antidisturbios preparados para repartir. Y comenzaron unos largos disturbios durante la noche que acabó con cientos de heridos y una cincuentena de detenidos. Tras ello, prohibieron a Conflict tocar en todo el territorio del Reino Unido por un tiempo, aunque tocaron con varios seudónimos en algunos lugares. Conflict todavía siguen tocando. Y bueno, llegados a este punto, ¿qué hay de las chicas en la escena? Se hace obligado entonces a hablar de las Poison Girls. Su frontman, Bee Supersive, fallecía también hace unos años, a los 80 años, era una señora de mediana edad, con dos hijos que no dudaba en hablar en sus letras de la explotación sexual o de los roles de género. Formadas tempranamente en 1976, cuando Bee Supersive ya contaba con 40 tacos, se unieron a la comuna de los Crash, la Dial House, poco después, y estuvieron involucradas en la lucha pacifista y feminista, lo que les llevó a ser atacadas por nazis del National Front. Vamos con un tema de Poison Girls, Riot in My Mind.
A disturbance, a riot in my mind. I'm running, running, running down the street. Is someone trying to do me down? There's a disturbance, a riot in my mind. A fire burning, burning down the street. Is someone trying to do me down? There's a disturbance, it's like a circus come to town. I see the wagon swaying down. Splintered children in the scattered dark. A riot in my mind. A razor striking through the doorway. Is there someone trying to cut me down? Yet there's a disturbance. It's like a circus come to town. Shattered mirrors in the hall. I'm running, running on the broken glass. Oh, ain't you got a safe place? Is there somewhere safe for me to hide? I'm running, running, running down the street. Oh, there's someone trying to do me down.
for a crowd to hide in. There's a riot in my mind, the streets are quiet. I'm looking for a crowd, looking for a crowd, looking for a crowd to hide in. Yeah, there's a disturbance. Yeah, a riot in my mind. Fire, fire burning down the street. Yeah, this house is burning down. Yeah, there's a disturbance. There's interference down the line. Don't you hear? I need a safe place. If there's someone trying to do me down, can't you take me to a safe place? Somewhere, somewhere where it's safe for love. I'm running, running, running down the street. Yeah, there's someone trying to do me down. Riot in my mind.
Run, riot, run, riot, run, riot, run, riot, run, riot, run, riot, run, 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 run. There's a riot in my mind, but the streets are quiet.
Y bueno, escuchábamos a las Poison Girls y seguimos en el recorrido por la historia del anarcopunk. Otra banda sería Songs, de Reading. Nacieron en 1977 y estuvieron muy unidos a otra banda anarcopunk, The Mob. Su LP mítico, que contiene la ilustración de los bomberos, The Curse of Songs, el más conocido, es obra del ilustrador anarquista Clifford Harper, el cual estuvo involucrado en comunas libertarias inglesas desde fines de los 60. Estuvo también involucrado en el movimiento Squatter, los cuales llegaron a ocupar todo Camden Town, hoy un centro comercial para el turismo, durante los primeros 70. Esto fue con la organización All Squatters London, es decir, una asamblea de ocupas londinenses. Harper también estuvo involucrado en las primeras ferias del libro anarquista. Y bueno, otra banda importante fueron Flux of Pink Indians, o incluso podía nombrarse a Omega Tribe o a los Crisis. En todo caso, quizá debamos cambiar de registro, puesto que aún nos queda bastante recorrido por otras latitudes y generaciones. Decir que todas estas bandas volverían a la carga sobre los 2000, y todas estas bandas también crearon su propio sello Do Yourself para sacar a otras bandas. Es la red de distribución alternativa inspirada en Clash Records. En el Estado español, la filosofía anarcopunk entró por varios sitios, como por ejemplo en Madrid, con la distribuidora Fobia, con sus míticas cintas grabadas de Upright Citizens o Conflict, mientras que el fanzine Penetración hablaba en sus páginas del tema, además de incluir artículos sobre la liberación animal o la incipiente insumisión. En Zaragoza, la gente de Cuarto Reich difundía el estilo, y el colectivo No Control de Valencia los expresaba a través de su fanzine, sus pintadas con plantilla o su programa en una radio libre, ya en 1984. Pero bueno, os vamos a dejar con quizás el tema más conocido de Songs, Subvert. We'll be right back. Los únicos que continuarán a principios de los 90 de la vieja jornada anarcopunk serán Dirt, que venían de 1982. Es que Crash siempre dijeron que se disolverían hacia 1984, como así fue, y el resto de bandas de Crash Records, salvo pocas excepciones, terminarían a fines de los 80. Dirt todavía tuvo tiempo para sacar algunos discos imbuidos de filosofía Do Yourself o de tocar en festivales como los del Voltan Beast en Bélgica, así que coincidió con la nueva hornada anarcopunk formada ya a finales de los 80. Otra gente que estaría influenciada por el anarcopunk sería la conocida banda Chumbawamba, que con el tiempo derivarían en una especie de música disco anarquista de muy buen gusto. Su diferencia con Crash sería principalmente el apoyo a la violencia como legítima defensa de la clase obrera, como su apoyo a los mineros británicos en huelga durante los 80s. Vamos a ir con un tema mítico de la banda Dirt, Hiroshima.
Estás escuchando Cuadernos de Contracultura.
Y bueno, dejamos los endiosados 80 en este repaso sobre el anarcopunk, que hasta ahora ha estado centrado en sus orígenes anglosajones, pero es que tiene mucha miga. Y a partir de los 90 va a surgir una segunda ola de anarcopunk en Europa. Estamos hablando de Day by Day en Alemania, Murrumata en Holanda, Por Régimen en Polonia, Infección en Italia, La Fracción en Francia y con especial desarrollo en Escocia y UK, con bandas como Quarantine, One by One, Political Asylum o Disaffect. Estas bandas tendrán más velocidad ya que estamos en el auge del hardcore que sus predecesoras de la primera ola, como Conflicto Crash, de la que por cierto solo sobrevivirá una banda en esta época, Dirt, como decíamos. Sin embargo, entre ellas también habrá diferencias musicales, siendo el espíritu Do Yourself y quizás una voz melódica junto a una potente batería, rasgos definitorios. En todo caso, a principios de los 90, multitud de distribuidoras y bandas en todo el mundo llevarán el sello Do Yourself y la práctica anarcopunk, sea cual sea su estilo. Por su parte, Murrumata era una banda fuertemente politizada, formada en 1989 y que durante los primeros 90 tuvieron un inmenso squad en el centro de su ciudad, Groningen, con cientos de squatters de todos los países. En Holanda se llamaron Crackers. Esta casa se ocupó en 1985 y se llamaba Winnester, y tenía una cafeta feminista, una tienda de discos, una sala de conciertos, locales de ensayo y una radio libre. Tras el oscuro asesinato de una persona del squad por un asunto de celos, se provocó el desalojo. En el desalojo, Groningen se convirtió en un caos y tras los duros disturbios hubo centenas de detenidos. Hoy en día es un centro cívico y gente de Murrumata pasaría luego a la banda de Crush, Freeze and Lies. Por su parte, Political Asylum tenía una vena más post-punk y ya venían de 1982, desde Escocia. la cual tuvo una importante escena narcopunk en esta época. Aunque fueron más conocidos a nivel europeo a principios de los 90, Política de Asylum están influenciadas directamente por bandas de Crash Records como The Mob o Sounds, aunque también por Wire. Esta gente fundaron la mítica editorial anarquista AK Press, los cuales han editado al renombrado Noam Chomsky, Yero Biafra, Mumia Abu Jamal o al historiador Howard Zinn, y mantienen sedes en Estados Unidos y en UK. Vamos con un tema de ellos. El tema se llama Apathy. Bueno, y seguimos con este repaso a la historia del anarcopunk ya en los 90. Estábamos con la extensa escena anarcopunk escocesa, ya inaugurada con The Apostles en los 80, pero estamos en los primeros 90 y otra referencia obligada sería Disaffect, con sus letras sobre el desastre ecológico que se nos viene encima o las contradicciones del capitalismo. También tenían miembros en otras bandas como Seishon, mucho más Power Violence o Quarantine, en la línea claramente narcopunk de los 90. Por cierto, todos se han vuelto a juntar en los últimos tiempos. Y bueno, fueron años de luchas antidesarrollistas, del incipiente movimiento antiglobalización a fines de la década y de narcopunk en squash por toda Europa. En el Estado español, todo esto entró por las redes ya consolidadas de distribución alternativa como Don Belonge en Gijón, Soroy en Valencia, DDT en Bilbao o Mala Raza en Zaragoza. Por supuesto, en Alemania el tema había entrado potente al calor del movimiento autónomo libertario alemán, muy activo en los 80, y sobre todo tras la caída del muro en 1989, que generalizó la ocupación de casas y centros sociales, así como los primeros de mayo más incendiarios del continente, con perdón de Atenas. Bueno, y una de las bandas más representativas de Alemania de la escena serán Day by Day, que encandiló con sus letras y melodías a toda una generación anarcopunk. Tras su disolución formarían Lost World. Vamos con un precioso tema de Day by Day, So Far Away.
You can't touch one thousand. Cuadernos de Contracultura entzuten ari zara.
Ay, heaven is so far away. Vamos a dejar la Europa narcopunk de los 90, porque en Latinoamérica a principios de los 90 están pasando cosas interesantes y se desarrollará un fuerte movimiento narcopunk en varios países. Será especialmente fuerte en México, con dos de sus colectivos más potentes, la UPL, Unión de Punk Libertaria, y las JAR, Juventud Antiautoritaria Revolucionaria. Este movimiento estará estructurado políticamente en federaciones, e incluso harán encuentros anarcopunk latinoamericanos. Por supuesto, también habrá la Unión Punk en Ecuador, la Federación Anarcopunk Argentina o Resistencia Anarcopunk en Perú, solo por poner unos ejemplos. En su seno habrá fanzines, bandas, colectivos de conciertos, radios libres, etc. Desde México, fanzines como el Pensares y Sentires o el Pitas Cine llegarán con cuentagotas a las distribuidoras del Estado español o de manera individual serán copiados. También llegarán vídeos, como el autoproducido por varios colectivos anarcopunks mexicanos en 1994, La Escena Punk en México, una alternativa libertaria. Y bueno, este vídeo documental tuvo cierta importancia aquí, pues fue proyectado en muchos squads del Estado, mostrando que las pintas punk y la lucha libertaria eran compatibles. Máxime cuando esto venía del Tercer Mundo, en un momento en que acaba de estallar la insurrección zapatista ese mismo año. En cuanto a bandas de allí, llegaban también con cuentagotas Desobediencia Civil o Fallas del Sistema de México, Autonomía de Perú, Terror y Miseria de Buenos Aires o Apatiano de Venezuela, los cuales un poco más tarde tocarían por toda Europa. En fin, la lista de bandas y colectivos podría ser interminable. Así que sin más, os voy a dejar con una banda representativa del hardcore punk argentino, Todos Tus Muertos. Esto es 10 segundos de masacre. Hablábamos del anarcopunk en Latinoamérica, pero vamos a volver la vista hacia el Estado español. En febrero de 1999 se organizarán unas jornadas anarcopunks en Valencia, en el CSO Pepi Carapilona, las cuales serán señaladas de malas maneras por la prensa local. Estas serán el germen del encuentro anarcopunk en septiembre de 1999 en Zaragoza con otros colectivos y distribuidoras del Estado, que desembocará en la creación de la Federación Anarcopunk Estatal, la FAP. La FAP se coordinará a nivel estatal para realizar campañas contra Nestlé por su vinculación a la explotación en el tercer mundo o contra la SGAE, además de organizar encuentros anarcopunks estatales o acampadas libertarias, como la llevada a cabo en Sanguín de Freixenet ya a partir del 2000. Además, realizaban un boletín de tirada estatal y a la vez cada colectivo en su ciudad hacía su propia difusión o organizaba sus conciertos. Y dentro de la federación había multitud de colectivos, por ejemplo BAP, Barna Narcopunk, de Barcelona, claro, CRAU, Colectivo de Resistencia Narcopunk y Difusión Narcopunk de Zaragoza, la Pantera Rosa de Iruña o el CRAP, Colectivo de Resistencia Narcopunk de Madrid. Posteriormente, muchas federaciones de diferentes países se intentarán coordinar en la Internacional Narcopunk con miembros de Suiza, Japón, México o el Estado español. Sin embargo, pasado un tiempo, todo será diluido, como los tiempos líquidos, como decía Bauman, que nos ha tocado vivir. Una de las bandas que se relacionará con los anarcopunks barceloneses será Letruendes, pero habrá multitud de bandas vinculadas a la FAP. Vamos precisamente con Letruendes y su tema Tras la Alambrada. Vamos a ir acabando con este repaso histórico al movimiento anarcopunk. Nos hemos dejado en el tintero todo el anarcopunk de Asia y hemos pasado someramente por el latinoamericano. En cuanto al de los USA, cabría mencionar a las primeras bandas MDC o los canadienses Subhumans, pero también al fanzine Maximum Rock and Roll o al Profane Existence, así como bandas como Misery, Nausea y muchísimas más. Y es que sería interminable la lista de bandas, organizaciones o fanzines. En todo caso, queridos radioyentes, si echas en falta algo de esto, recuerda, hazlo tú mismo, hazlo tú misma. Do it yourself. Y es que hasta aquí hemos llegado en este especial anarcopunk en Cuadernos de Contracultura. Recuerda seguirnos en la 97 Irratia, los domingos en las reposiciones de Irola Irratia, en Radio Malva o en iVox. Espero que haya sido de vuestro agrado y recordad, no hay más autoridad que uno mismo, no hay más autoridad que una misma. Actualmente todavía existen bandas anarcopunks que recogen el legado de los primeros grupos, o incluso del revival noventero, como podrían ser los canadienses The Conscripts o la banda finlandesa 1981. Vamos de hecho con un tema de esta banda, Controlled by the State, y vamos así a acabar con el programa. Salud y Pun Revolución.
Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.